Estamos aquí en las 8 y 37 minutos de la mañana, la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Y hoy nos acompaña Elena Yarza, ella pertenece a la oficina del Ararteco, al área de infancia y adolescencia. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon. Porque además tenemos noticias, porque está a punto de tener lugar pues un fórum, será para los próximos días, para la semana que viene, ¿no?
La última semana.
La última semana del mes. Enia Forum. ¿De qué vamos a hablar en Enia Forum?
Bueno, en Enia Forum, que ahora enseguida os cuento qué es exactamente, vamos a dedicarnos unos cuantos días a hablar de derechos de niños y niñas y justicia climática. Enia responde a las siglas en inglés de Red Europea de Jóvenes Asesores, que es un programa de la Red Europea de Defensorías de Infancia. Esta red europea aglutina a más de 40 defensorías de todo el contexto europeo, en las que toma parte también el Ararteco. Y el programa ENIA vendría a ser como la red de los consejos de participación de infancia y adolescencia que nosotros tenemos, bueno, pues el conjunto de estos consejos. Y nos juntamos en esta ocasión en Bilbao, una buena parte de esos consejos, a culminar o a darle un empujón importante al trabajo que venimos desarrollando durante todo el año.
Sí, porque esto, primero, el Forum ENIA no es nuevo, evidentemente, esto viene ya de lejos, ¿no? Viene de atrás, ¿no?
Sí, lleva ya unos cuantos años. El Ararteco como tal viene participando en la red europea y en el Forum ENIA desde el 2018, desde el curso 2018-2019. Pero es cierto que cada vez está más consolidado, cada vez conseguimos que haya más chicos y chicas implicados en esta, tanto en el número de consejos que participan, como los chicos y chicas que participan en cada órgano del partido.
¿Qué territorios más o menos participan en este foro?
Pues me vais a permitir.
Sí, porque la lista ya
consulte,
veo que. Creo que hay una lista larga, ¿no? Además,
que consulte,
¿no?,
la chuleta. Ay, Jesús.
Sí, bueno, porque.
Bueno, sí. Yo os puedo decir, sí. No responden siempre a países, es decir, a las defensorías.
Pueden ser territorios, pueden, ¿no?
Eso es. Y en ese sentido, por ejemplo, del Estado español participamos 3 defensorías, Andalucía, Cataluña y nosotros, pero además Albania, Flandes, Bulgaria, Cataluña, bueno, que ya he dicho, perdonad, Croacia, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Gales, Escocia y Jersey. Y estaba previsto que participara también Ucrania, porque ya he comentado que este es un proyecto que se inicia, bueno, con el año, que tiene una duración de un año, y Ucrania tenía previsto participar y hubiera estado con nosotros, y evidentemente no va a poder ser.
Sí, no, en esta ocasión me temo que no están ahora para Forum, por desgracia no están para eso. Bueno, pero aquí lo que se va a poner de manifiesto es el trabajo que han venido desarrollando, que habéis venido desarrollando hace un tiempo, ¿no?
Sí.
Todo este tiempo. ¿Sobre qué punto se ha reflexionado? Porque, claro, hablar de derechos humanos puede ser muy genérico.
Bueno, la reflexión parte de que estamos en una situación de crisis climática, creo que ya algunos todavía lo niegan, pero creo que ya muy pocos. Los expertos además dicen que estamos en una situación de emergencia climática y evidentemente por la naturaleza de nuestra reflexión la mirada siempre es esto, cómo está afectando a los derechos de niños y niñas, de chicos y chicas. ¿Vale? Y desde ahí parte toda la reflexión. Lo que nos dicen los chicos y chicas con voz alta y clara es que tienen el derecho a tomar parte en las decisiones sobre esta cuestión por dos razones, o yo diría casi por una, otra un poco suplementaria. La primera es que ya la Convención de Infancia dice que los chicos y chicas tienen derecho a tomar parte en todas aquellas decisiones que afectan a su vida, y esto claramente les va a afectar. O sea, les está afectando, nos está afectando a todos y todas. Pero es que además a ellos y a ellas les afecta de manera especial, porque eso que siempre repetimos una y otra vez, de que son las generaciones futuras, efectivamente, ellos van a estar más tiempo en este planeta y las decisiones que ahora estamos tomando les van a afectar en mayor medida, van a tener un mayor impacto. Y lo primero que nos dicen alto y claro es que tienen derecho a tomar parte y reclaman esa participación porque son ciudadanos del presente, aunque sean las generaciones futuras. Y a partir de ahí su reflexión va en clave de, bueno, ¿a quién corresponde? Todos tenemos alguna responsabilidad, todos participamos, pero vamos a ver si nosotros también podemos dirigirle en ese, asumiendo ese derecho a participar, a tomar parte en esas decisiones, a las instituciones, a los agentes sociales, a los agentes económicos, cuál es nuestra mirada. Nuestra mirada desde chicos y chicas del presente, pero que también van a estar siendo ciudadanos del futuro.
Estaba pensando que ante esa reivindicación, la reivindicación de que quieren participar, que tienen derecho a participar en las decisiones que se tomen. Estaba pensando que muchas veces somos los adultos los que tomamos decisiones por algunos sin consultarles en absoluto, ¿no? Cuando podemos estar equivocados, evidentemente. O al menos no estamos en la misma sintonía.
Bueno, evidentemente. Yo diría que las personas adultas tenemos en la cabeza muy claro, ahora ya, que vamos a proteger a los niños y a las niñas, a los chicos y chicas.
Sí, pero en ese afán de protección llegamos a un paternalismo o llegamos a una equivocación, ¿no? A igual muchas veces a desviarnos de lo que podría ser la lógica, de lo que ellos pretenden, quieren.
Sí, sería decidir para los niños y niñas sin los niños y niñas.
Bueno, sí, ¿no? Es decidir para el pueblo sin el pueblo.
Efectivamente. Entonces, y desde ahí la reclamación que insisten es, y en este tema están muy preocupados, y están preocupados y preocupadas con toda la razón del mundo. Insisten en que tenemos que la emergencia está ahí, que tenemos que actuar ya y que tenemos que hacerlo todos en la misma dirección. Agentes económicos, institucionales, la sociedad, todos tenemos un papel. Unos con mayor peso que otros o con unas acciones que van a tener un impacto mayor que otros. Pero todos tenemos que trabajar en esa misma.
Ellos están preocupados, pero ¿ven que nosotros estamos igualmente de preocupados u ocupados en solucionar el problema?
Pues eso les preocupa mucho, que ven que no.
Y o sea, que hablamos mucho, pero a la hora de la verdad
que actuamos poco.
Actuamos poco.
O que actuamos despacio, o que nos enredamos demasiado en cuál tiene que ser, y el tiempo pasa, y cada vez la situación es más crítica, ¿vale? Y los signos de ese impacto son más evidentes. Ellos han reflexionado cómo ese impacto incluso es desigual, ¿no? Afecta a unas personas más que otras, a unos territorios más que otros, y en muchas ocasiones además en una clave de desigualdad, de injusticia, ¿no? A los países que menos contaminan en ocasiones están sufriendo con mayor rigor las consecuencias de esa de ese efecto que hemos generado en el medio ambiente. Y o los colectivos más vulnerables sufren más que aquellos que nos podemos dotar igual de, iba a decir, de aire acondicionado frente a las olas de calor, ¿no? Cada vez más frecuentes. En fin, es desigual el impacto. Y también han sido son conscientes de eso y nos reclaman acción.
Sí, pues eso es algo que en este foro se verá, ¿no? Los días 28, 29 y 30 de junio, que ¿sí? es donde está cómo se organiza en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Ahí me imagino que habrá no solamente propuestas por su parte, sino luego también recomendaciones de actuación.
Sí. La metodología, o bueno, la dinámica de trabajo del Fórum ENIA, del programa ENIA, es que los consejos, cada uno en su espacio, cada consejo local, viene trabajando en base a unas directrices, a unos criterios que se establecen, y confluimos en este fórum en el lugar, en el espacio del coordinador general, que en esta ocasión es la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteco, y por eso nos juntamos en esta ocasión en Euskadi. Entonces, cada consejo ha venido trabajando sobre estas cuestiones y aquí lo que hacemos es ponernos en común para intentar consensuar una serie de recomendaciones, incluso de propuestas de actuación, que dirigiremos luego cada uno a las instancias que entendemos que pueden tener una mayor responsabilidad en hacer algo para que este futuro sea mejor.
¿Qué edades tienen más o menos los chicos y chicas que participan?
Sí, son adolescentes entre 13 y 17 años. Y a partir de 18 ya son personas adultas.
¿Suelen sorprender las reflexiones que hacen?
Mucho. Son de mucho sentido común. De mucho sentido común. Normalmente dichas con mucha simpleza, pero contundentes, y a veces yo creo que lo que nos hacen es recordar cosas que nos enredamos y las complejizamos quizá un poquito, pero ponen ¡pum! La guinda.
O sea que la cuestión es en muchas ocasiones que ellos lo ven con con limpieza de ojos, ¿no?
Sí. Sí.
Y al final...
Igual se ponen menos excusas que sí, nosotros.
Sí, porque nosotros igual empezamos con más circunloquios porque sabemos hasta dónde punto nos, hasta qué punto nos podemos enredar.
Hombre, creo que somos conscientes también de que normalmente las cosas tampoco no son blanco-negro y tal, pero que nos recuerden con esa frescura y cuál es lo importante, qué es en donde tenemos que poner, no despistarnos, viene muy bien.
Es una pregunta, claro, eso habrá que esperar al foro a ver si realmente luego las conclusiones lo aportan, ¿no?
Ajá.
Porque sí es cierto que ellos están preocupados, pero hace poco leía un estudio en el que se hablaba precisamente de la preocupación general que todos tenemos con respecto al cambio climático, pero de la poca acción, no solamente de mayores, sino de todo el mundo, ¿no? A la hora de decir, si esto me cuesta, bueno, ya llegará otro y lo arreglará más adelante.
Eso ha formado parte de la reflexión que ellos han hecho, ¿eh? O que vienen haciendo. Como decía, identifican o han identificado quiénes son los agentes que dentro de un sistema que tiene que funcionar al unísono, pues tiene determinadas responsabilidades, unas mayores y otras menores. En esos agentes también estamos las personas, y ellos y ellas también están ahí. Y desde luego hemos mirado cuáles son aquellos comportamientos de nuestra vida cotidiana que, bueno, pues que no contribuyen realmente hacia esos objetivos. Bien, nos toca esa parte y somos conscientes de que a veces nos cuesta, ¿no? Un poco, pero bueno, lo incorporan, yo creo que visibilizan muy bien que este es un sistema en el que hay diferentes agentes, entre los que también estamos los ciudadanos y ciudadanas, y ellos son ciudadanas y ciudadanas, ellos y ellas, por lo tanto todos tenemos que trabajar. Y cuesta, les cuesta a las instituciones, les cuesta a los agentes económicos y nos cuesta. Pero es que no hay otro futuro.
Ya. Sí, el problema está que no tenemos alternativa. O lo solucionamos o nos vamos a complicar la vida. Eso
sí,
está claro,
mucho,
¿no?
Mucho.
Eso
sí.
Está claro, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, dentro de... ¿Me permites que me salga del foro?
Bueno.
Para seguir hablando precisamente de las otras preocupaciones que tienen, ¿no? De cómo está la situación ahora mismo de nuestros jóvenes desde el punto de vista de la oficina del Ararteco, que se ocupa además precisamente de ese área infancia y adolescencia. ¿Qué radiografía podríamos hacer de cómo está ahora mismo entre nosotros?
Bueno, yo te podría decir un poco las conclusiones o lo que presentábamos nosotros en el informe anual, quiero decir, en la recapitulación
que se acaba de presentar
que hacíamos del año 2021.
Eso es.
Ya no me acuerdo. Bueno, yo creo que es un clásico, viene siendo ya la tónica general de los últimos años, que analizando las reclamaciones que se nos presentan a nosotros en las que están afectados niños y niñas, la parte que tiene que ver con las dificultades económicas, con las situaciones de dificultad de las familias, ¿vale? Yo creo que en Euskadi, como en otras ocasiones he dicho, niños y niñas solo son pocos los que están, niños y niñas sin la protección, por así decir, de sus familias. Nuestros niños y niñas y adolescentes viven en familias y esta parte de precariedad viene vinculada a las situaciones de necesidad en las que están incursas o inmersas esas familias. Esa es suele ser la primera en el ranking de reclamaciones. La segunda, más vinculada, como siempre, a educación, a situaciones, bueno, yo creo que a veces que con la propia gestión educativa, en algunas poquitas, a situaciones de maltrato entre iguales, de acoso, ¿vale? Yo diría que estas son las que aglutinan, por así decir, el mayor número de reclamaciones. Preocupaciones que siguen estando permanentemente en nuestra oficina, en nuestra área de infancia, los niños y niñas que están en situación de desprotección y quizá aquellos que están sufriendo violencia de cualquier tipo, no solo sexual, que quizá pueda estar en estos momentos en los medios más presente, sino cualquier tipo de maltrato. Los niños y niñas extranjeros, no solo los que están solos, sino los que están aquí con sus familias, que siguen teniendo dificultades importantes para estar, bueno, iba a decir, adecuadamente documentados o regulares, si lo pongo entre comillas, y en ese sentido participar con todos sus derechos de la vida de la vida social y de la vida que todos y todas tenemos, o el resto de los niños y niñas tienen. Esto es por hablar de los grandes capítulos. Luego, yo diría que a los niños y niñas tienen dificultades, y nosotros las vemos en todos los ámbitos en los que las personas nos desenvolvemos.
Hay una cuestión que parece también elemental, ¿no? Que en muchas ocasiones, cuando nos fijamos precisamente en algunos de los menores o adolescentes, olvidamos lo que son. Es decir, les categorizamos de otra manera cuando realmente simplemente por ser niños o adolescentes, en ese caso tienen unos derechos fundamentales, bueno, e ineludibles, ¿no? Les etiquetamos de otro modo, sobre todo cuando llegan extranjeros y demás, ¿no? Donde al final, bueno, ponemos el dedo sobre ellos, pero estereotipándoles de otra manera. No les hablamos de que son, no reconocemos que son niños, efectivamente, ¿no?
Hombre, yo creo que en el caso más evidente de esto que comentas del estereotipo estarían los chicos y chicas extranjeros, los niños, bueno, los menores.
Hemos conseguido llamarles menas, que parece que ya disimulamos hasta lo que son.
Bueno, quizá
recordando que son menores, que son niños, ¿no?
Nosotros siempre insistimos en que son niños y niñas en una situación de desprotección porque no tienen unos referentes familiares cercanos. Es verdad que siguen teniendo referentes familiares, pero que están a muchos kilómetros de distancia. Y en ocasiones tenemos que recordar además que son adolescentes y que si recordamos nuestros y nuestras adolescentes y nosotros y nosotras cuando fuimos adolescentes, pues nunca tomábamos las decisiones más adecuadas, más razonables, más lógicas. Éramos adolescentes que nos estábamos estrenando también en esta toma de decisiones y sin embargo les pedimos que tomen las decisiones más oportunas, más adecuadas en unas situaciones de extrema dificultad después de itinerarios migratorios difíciles y sin referentes. Yo insisto, quizá tenemos la suerte, o la mayoría de nosotros y nosotras tenemos la suerte de tener un referente adulto de confianza con el que podemos compartir nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y angustias, incluso buscar apoyo cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Y se nos olvida que estos chicos y chicas igual no tienen esos referentes tan cerca, ¿vale? Y en ese contexto les pedimos cosas, bueno, difíciles.
Sí, bueno, algunas sí, algunas muy complicadas, ¿no? Porque al final estamos pretendiendo que ellos también les convertimos en adultos a la hora de tomar las decisiones y no lo son.
Quisiéramos les pedimos que respondan como personas adultas. Y igual todavía no lo son.
No, igual tendríamos que empezar nosotros a responder como adolescentes.
Bueno, por lo menos hacer ese esfuerzo de mirar. ¿No?
Sí, de empatizar un poco, ¿no? Empatizar, uh-huh. Evidentemente. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones, de los grandes ejes que la oficina del Ararteco de Infancia y Adolescencia pues ahora mismo está manejando. Y luego hemos llegado ya a ese otro capítulo como en el que avanzábamos en la conversación, que era Enia Forum 2022, donde, celebrándose en Euskadi los días 28, 29 y 30 de este mes de junio, pues se hablará precisamente de lo que ya se ha venido trabajando, ¿eh? Porque comentábamos antes que ya se han estado trabajando sobre el impacto de ese cambio climático precisamente entre nosotros y profundizando además en otros temas, ¿no? Como el de la movilidad, etcétera. Ya casi lo podemos unir, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes son pues una, bueno, habrá que empezar a tener una conciencia distinta, esa movilidad sostenible, etcétera, ¿no? Porque esta mañana estábamos hablando precisamente de algunos de los de esas fronteras del conocimiento, algunos de los que han venido, que ayer mismo se rasgaban las vestiduras también, ¿no? Recordando, bueno, que tenemos que tener una visión distinta y comportarnos de modo diferente, pero seguro que han venido en avión.
Sí, es una de las reflexiones también, ¿no? El consumo en esta sociedad en la que vivimos y en el paradigma del consumismo o del consumo, vamos a dejarlo, y la huella de carbono que vamos dejando todos. Al Fórum Enia también van a acudir en avión de muchos de los lugares, pero bueno, una manera de hacernos consciente y de intentar compensar, entendedme, mínimamente sí, sí. Esta huella de carbono que generábamos por los desplazamientos para acudir al fórum era justamente poder hacer una plantación, bueno, una acción ecológica en un bosque vinculada a esos árboles.
Para compensar, por
para
lo menos,
compensar,
¿no?
Sabemos que va a ser mínimamente, que lo que generamos no lo vamos a poder compensar en esta acción. Pero bueno, si queríamos que formara parte del
O sea, que también habrá una plantación también, entonces.
Bueno, sinceramente, nos han dicho que no es época de plantar árboles. Entonces, claro, que no se puede adaptar la naturaleza a nuestro
ritmo. Bueno,
lo
aplazamos, ¿no?
Pero sí vamos a hacer una acción de plantación simbólica, al menos.
Vale, vale. De acuerdo, Elena. Elena Yarza, desde la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas gracias.
Qué ricasco.